¿Cuántas veces nos hemos quejado de la falta de profesionalismo de algunos o muchos políticos uruguayos? ¿Cuántas veces? Ahora, por primera vez, nuestro país tiene una escuela de gobierno. Siguiendo una experiencia que en otros lugares está muy avanzada, esta semana se inauguraron los primeros cursos de la Escuela de Gobierno de la República Oriental del Uruguay. 130 dirigentes jóvenes pertenecientes a todos los partidos son los primeros alumnos que van a asistir a estas clases, organizadas a partir de un acuerdo entre el Parlamento Uruguayo y las Cortes Españolas. Creo que vale la pena conocer esta experiencia, en qué consiste, qué continuidad tendrá, cómo impactará en la calidad de la democracia uruguaya. Eso es lo que les proponemos justamente en los próximos minutos.
El tablero político.
Estamos con el doctor Jorge Lanzaro, doctor en ciencia política, abogado por otro lado, uno de los directores académicos de esta escuela de gobierno. Jorge, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Mucho gusto.
¿Qué es concretamente esta escuela de gobierno? ¿Cómo podemos definirla?
Bueno, como tú decías bien, es una iniciativa del Parlamento Uruguayo en cooperación con una fundación de las Cortes de Aragón en España, que ha sido tomada institucionalmente por el conjunto del Parlamento. Esto es un elemento que me parece importante destacar. Ha surgido un poco por iniciativa de autoridades parlamentarias, de presidentes de la Cámara fundamentalmente, de distintos partidos políticos, digamos una iniciativa que ha tenido cierta continuidad en su trámite por distintos sectores partidarios, y que luego es presidida por un comité de parlamentarios en la que están representados todos los partidos con representación parlamentaria, por supuesto, en este comité, que es el comité directivo, llamémosle, o de seguimiento del convenio y del funcionamiento de la escuela. A mí me parece que esto es importante porque le da, primero, un sello, un amparo institucional importante, un sesgo de pluralismo importante en su propia en su propio punto de partida. Y por lo que yo me he podido esforzar en lo que a mí corresponde y en lo que corresponde a la parte española, también un sesgo de pluralismo, tanto en las temáticas como en la composición del elenco docente y, naturalmente, en la composición de los estudiantes que han sido propuestos por los distintos legisladores, ¿no?
¿Qué es lo
que
se busca?
Los diputados y todos los senadores.
¿Y con estos cursos qué es lo que se busca concretamente?
Bueno, se busca, de alguna manera, reforzar la formación de cuadros políticos, una formación que, por supuesto, no empieza ni termina aquí. Es decir, por lo pronto tiene distintas vertientes y debe tener distintas vertientes. Por lo pronto tiene una vertiente académica. Las instituciones académicas normales, escolares, universitarias, de formación de cualquier ciudadano uruguayo, este es uno de los elementos típicos y te diría uno de los elementos clásicos. Sabemos que, digamos, determinados centros universitarios en particular han sido los semilleros de políticos históricamente y en forma poco sucesiva. Tradicionalmente la Facultad de Derecho, luego con un giro hacia la Facultad de Ciencias Económicas, en algunos casos Ingeniería y Medicina han dado también sus cuadros políticos, pero es decir, en una época los políticos eran los doctores de derecho, luego fueron los economistas y los contadores, o sea que hay todo un circuito que se sigue alimentando y que se va a seguir alimentando con distintos programas de formación, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestrías y de posgrados, y que todas las universidades uruguayas y la nuestra en particular lo tiene como un elemento muy importante en la formación de cuadros públicos. Sí. La otra gran vertiente son los propios partidos políticos, es decir, y esta es una gran ventaja del Uruguay, un gran capital político y democrático del Uruguay, el tener un sistema de partidos consistente y sólido, que donde los políticos, los cuadros políticos se forman en la escuela, en el laboratorio de los propios partidos políticos, en la acción política, y en definitiva son políticos, no por decisión de expertos ni por ningún diploma específico, sino por una decisión democrática que está respaldada finalmente en una decisión ciudadana en las urnas.
Sí, sí. Por otro lado, además, en los últimos años han ido generalizándose los centros de investigación partidarios o de sectores de partidos,
¿no? Existen los centros de investigación, existen los centros de estudio, los centros de producción en torno programáticos, existen centros de formación y especialización o cursos o programas de especialización a nivel de distintas reparticiones del Estado, el Ministerio de Economía, la Dirección de Estadística, la propia OPP. Es decir, hay una serie de esto tiene muchas concurrencias. Acá se trataba de hacer algo un poco distinto que lo que hace es ayudar a todas estas distintas entradas.
Reforzar la formación de cuadros políticos jóvenes.
Exacto, cuadros políticos jóvenes seleccionados, propuestos por los propios partidos, en este caso por los legisladores.
¿Quiénes eran los alumnos? A ver.
Y son menores de 35 años propuestos por los diputados y senadores. Son 130 en definitiva, es decir, pueden ser 130.
Cada legislador elige un joven y lo propone.
Exactamente, cada legislador propone un estudiante, digamos, un candidato, y que tiene las más distintas formaciones, por supuesto. Hay algunos que son abogados, hay algunos que son estudiantes de distintas carreras, y en definitiva, es la población estudiantil.
¿Y qué tipo de materias abordarán?
Las materias son grandes módulos, un módulo de ordenamiento institucional donde ven derecho constitucional, derecho administrativo, gestión pública, cuestiones referidas a gobierno democrático, etcétera. Luego tienen un módulo de políticas públicas donde ven distintos aspectos, bueno, que las nociones más generales de políticas públicas y luego algunas de las políticas públicas más relevantes, como políticas de desarrollo, políticas educativas, políticas de género, políticas de descentralización. Luego, más específicamente, gestión pública. Es decir, allí hemos tenido por lo menos 3 o 4 elementos bien importantes. El elemento de gestión pública en general y sobre todo muy pensado en términos de reforma, de las reformas que están en trámite o que están en debate en el país desde el 85 en adelante, para poner una fecha, y que se han ido acelerando en los últimos años, tanto en lo que tiene que ver con la nueva gestión pública, las nuevas modalidades de gestión pública que se pretende poner en marcha, todos los procesos de recursos, de formación y gestión de recursos humanos, la propia gestión económica del Estado, en que hemos tenido la suerte de, por ejemplo, que Ariel Labrie nos dé una mano, un hombre que tiene la doble condición de ser un excelente catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y de haber estado en distintas instancias públicas con responsabilidades en la gestión económica. Luego, hay otro capítulo referido a la inserción internacional, las relaciones internacionales y particularmente la integración regional. Y también, como quizás puedas haber visto en el programa, un capítulo referido a comunicación política, relación con los medios de comunicación e iniciación a los problemas que plantea las nuevas tecnologías. Que ahí tiene, si querés, 2 o 3 vertientes que se van a tratar de tocar por expertos en esta materia. Todo lo que se llama el e-government, con esta palabra inglesa, es decir, el gobierno electrónico o los procesos en que la informática, la electrónica interviene, desde cómo organizar un expediente hasta formas más de participación política y de gobierno que se han experimentado en algunos países más que en otros, y en el Uruguay con cierto retraso. Y luego todo el tema de las nuevas tecnologías para la información y para el desarrollo, ¿no? Ahora, todo esto obviamente, Emiliano, está pensado en términos de aproximación introductoria.
Sí, porque la cantidad de horas que termina sumando este curso, ¿cuántas son?
Son 90.
90 horas.
90 horas concentradas, muy concentradas. Con lo cual, ¿qué es lo que podrían tener en el mejor de los casos estos estudiantes? Una aproximación a problemas actuales, a enfoques actuales, a debates actuales sobre este tipo de problemática. Es evidente que no pueden tener una formación en Derecho Constitucional, por más que el profesor de Derecho Constitucional sea uno de los mejores que tenemos en el Uruguay, o este tipo de aproximaciones no les va a dar una formación académica. Pero sí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo bien claro y que te resulta familiar, ¿cómo plantearles la problemática de la relación entre los políticos y los medios de comunicación, o entre los políticos, la política y los medios de comunicación? Bueno, como una relación en la que hay cooperación, hay intercambios, hay competencia en la producción de opinión pública, hay competencia en el intercambio, en la producción de información. Este es un nudo que tratamos no de abarcar todos los elementos que puede tener una carrera de comunicación social o programa de comunicación política, pero sí mostrar algunos elementos que puedan ser relevantes para que esta persona asume a lo que ya tiene mayores elementos y pueda seguir explorando con solvencia. Lo mismo pasa en el tema de la inserción internacional del Uruguay. Es un capítulo importante al que le dedicamos bastante jornadas, le dedicamos dos jornadas enteras en el ciclo final de este curso que termina en Maldonado, y allí se ha buscado que los estudiantes vean cuáles son las distintas posturas, las distintas miradas, los distintos enfoques que puede haber sobre este tema, que es un tema harto polémico, todo el mundo sabe que es un tema polémico en el caso uruguayo, acerca de cómo debe pararse el Uruguay en el mundo, cómo debe pararse el Uruguay en la región, cómo debe pararse el Uruguay en el Mercosur o en las relaciones con Estados Unidos. Hemos procurado distintos docentes con distintos enfoques que vayan a dar justamente la idea de que el que pasa por esas aulas se lleva la idea de que está en un terreno en que no hay verdades absolutas, sino que hay polémica, hay debate, que sí. Eso es la esencia de la política.
Mira, desde la audiencia te plantearon una pregunta con humor, pero con su fondo también, ¿no? Rodrigo, concretamente, consulta, ¿no hay ninguna materia que enseñe cómo superar la guerra de las patentes? Y después agrega, bueno, ¿y una que implique pensar en grande?
Bueno, yo lo que le contestaría a Rodrigo y creo que a todo el mundo es que ningún curso resuelve los problemas de la política, ningún curso, ninguna formación. La política tiene su propia dinámica, tiene sus propios intereses, sus propios conflictos y efectivamente uno podría decir, le podría preguntar a Rodrigo o a cualquier otro diputado que en este momento tiene el asunto entre manos, un cursillo introductorio de Derecho Constitucional les podría enseñar a los senadores y diputados que entrar al domicilio de noche sin autorización judicial es abiertamente inconstitucional.
Bien, a una pregunta contestas con una pregunta.
Bueno, así es, porque la política es eso, preguntas y respuestas que quedan siempre abiertas y en debate, no se cierran. Acá no es un gobierno de tecnócratas, no es un gobierno de expertos. Entre otras cosas, hay un módulo dedicado precisamente a la relación entre expertos técnicos y políticos. En la medida de que esta idea de que la política requiere cada vez más del conocimiento especializado, que es un elemento absolutamente fundamental y sin el cual no avanzamos un paso, es decir, que requiere una suma mayor de conocimientos y que esos conocimientos son cada vez más especializados, cada vez más complejos, cada vez más amplios, en horizontes abiertos, en horizontes globalizados, es decir, que tenemos que mirar a los países que han resuelto mejor esta acumulación de conocimientos y esta conexión entre el conocimiento especializado y la política. Uno de los puntos que se va a tratar, y se va a tratar por alguien que ha trabajado estos temas y que tú conoces bien, que es Adolfo Arce, desde el pique se plantea que no hay ninguna, esto no es un gobierno de sabios, no es un gobierno de expertos, es un gobierno de políticos, los políticos y este es un buen punto, es decir, hay una tensión, hay cooperación, hay comunicación, los políticos buscan el saber, necesitan conocimientos, pero son políticos primero que nada, y son políticos porque pasan por los partidos, porque pasan por las elecciones, porque pasan por el tribunal de las urnas y no por los tribunales de exámenes.
Por lo que tú mencionabas al pasar, los docentes van a ser mayoritariamente uruguayos, pero veía en el programa que también participan docentes españoles.
Muy buenos catedráticos españoles, expertos en Derecho Constitucional, en Ciencia Política, el coordinador por la parte española tiene un perfil muy parecido al mío, es decir, es formado en, es profesor de Derecho Constitucional y de Ciencia Política, hay muy buenos expertos en cuestiones de derecho de relaciones internacionales a nivel europeo, buenos expertos en nivel de la relación de las nuevas tecnologías con la gestión parlamentaria, con las formas de la democracia, expertos en cuestiones de género, expertos en cuestiones en políticas educativas, en fin, en distintos territorios. Y hay una muy buena ayuda. La ayuda española en este sentido, la cooperación española tiene no solo el interés de que aporta un elemento de cooperación y que vienen españoles a dar clases sobre temas que son relevantes, sino que oficia también como, como te diría, un poco como punto de referencia y como eje para que los distintos sectores políticos uruguayos tengan allí una agarradera externa que permite poner en marcha esta iniciativa.
Otra pregunta, Jorge, ¿los alumnos deberán pasar examen o aprobar los cursos a partir de algún sistema de evaluación?
No, la idea es que se termine este primer ciclo que se forma por tres cursos de esta misma índole, tres veces 90 horas con poblaciones estudiantiles distintas, y luego el año que viene vamos a tener talleres sobre algunos de los temas más estratégicos, más relevantes, y entonces allí va a haber alguna forma de concurso, de selección de los trabajos que puedan hacer ya más en otra modalidad de trabajo y no en esta de los cursos. Yo quisiera decirte, Emiliano, que me parece que es una iniciativa importante, que obviamente es un primer paso, paso de aprendizaje que tendremos que ir viendo cómo corregir sobre la marcha,
sí,
y cómo perfeccionar.
Escuelas de gobierno en otros países hay mucho más portentosas, digamos, ¿no?
Obvio, para empezar tenemos la Escuela de Gobierno de Harvard, claro, por donde ha pasado Roosevelt, Kennedy, es decir, yo estuve hace muy poco ahí y la galería de fotos que preside la sala de seminarios de la Escuela de Gobierno de Harvard daría a cualquiera, ¿no? Es decir, por la calidad de los grandes politólogos americanos que han pasado por ahí y varios presidentes que han pasado por ahí. Pero bueno, la escuela de gobierno de Harvard es una escuela hecha desde la academia, que es un poco distinto que este esquema. Se parece más al tipo de cursos que nosotros tenemos en la universidad, por ejemplo, a los ciclos de superiores, de posgrado, y obviamente no es exactamente esta iniciativa.
¿Esta iniciativa qué modelo está siguiendo?
Esta iniciativa está siguiendo los modelos de las que precisamente impulsan, en algunos casos, los españoles, otras experiencias en América Latina, que provienen de las propias instituciones parlamentarias o de las propias instituciones gubernamentales. Por ejemplo, te digo, para poner otro ejemplo sin ir muy lejos, todos los cursos que la escuela de servicios que la Oficina de Servicio Civil ha venido poniendo en marcha desde hace muchísimos años y muy particularmente desde el regreso a la democracia, y en la que nosotros, el Instituto de Ciencia Política, ha colaborado intensamente y que ahora está plasmando en una maestría que está ya en obra, está destinada también a este otro tipo de formación de cuadros. Es decir, que hay que mirar esto como un horizonte plural, en donde la formación proviene de distintos de distintas vertientes, y así debe ser. Es decir, esto es lo bueno. Y lo bueno es que esto se piense con un esquema pluralista. Es decir, del Parlamento, que es la sede del pluralismo por excelencia, la sede de la discrepancia y la sede de los puntos de vista diferentes, de los intereses diferentes, solo puede salir un producto pluralista, y este efectivamente es lo que salió. Y yo creo que también en el reclutamiento del elenco docente, yo he puesto especial cuidado en dos cosas, es decir, en que sean lo más calificados y competentes que tengamos a mano, y eso se ha logrado gracias a la generosidad de muchos de los docentes y expertos uruguayos, y también que sea un esquema plural. Si tú repasás la lista de nombres, inmediatamente salta a la vista que hay allí gente con distintos enfoques sobre los distintos problemas que estos módulos abordan, ¿no?
Sí, los oyentes van a poder encontrar todo el esquema de estos cursos en nuestro sitio web espectador.com y allí tendrán tanto los asuntos de las distintas clases como incluso la lista de docentes. Jorge, para terminar, un par de preguntas con respuestas breves, si es posible, algunas de ellas que llegan de la audiencia. Por ejemplo, te consultan si hay un límite de edad para los alumnos asistentes al curso.
35 años.
Sí, según,
tienen que ser menores de 35 años.
Segundo, ¿qué continuidad va a tener esto? ¿Cuándo vendrá una segunda tanda de 130 estudiantes?
Bueno, yo diría que esto se pone en marcha en un año como este, y el año que viene es el año electoral, donde se supone que todos estos estudiantes y los que no son estudiantes van a estar entretenidos en otras cosas. En el año que viene vamos a tratar de dar continuidad con estos talleres en los que van a participar los mismos uh-huh. estudiantes que hoy ya han pasado por este ciclo, y esperemos que una vez instalada la nueva legislatura en el 2010 podamos reiniciar esta experiencia sacando las cuentas del aprendizaje que este primer ciclo nos deja, ¿no? Y yo creo que lo bueno de esto es que en la medida de que ha sido empujado y amparado por distintos sectores partidarios, nadie es dueño de la iniciativa a nivel del Parlamento, nadie es el titular exclusivo de esta iniciativa, pueda seguir funcionando e incluso pueda irse ampliando, afirmando, es decir, transformando en un curso más sistemático y con características más fuertes, digamos, quizá puliendo bien los programas, ¿no?, a medida que lo vayamos experimentando.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Jorge Lanzaro, uno de los dos directores académicos de esta Escuela de Gobierno de la República Oriental del Uruguay, que ha comenzado a dar sus pasos esta misma semana. Jorge, felicitaciones, suerte, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano. Pásalo bien.